¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco en esta tarde de martes 15 de julio. Un día raro el día en términos de temperatura, como que no había temperatura. Era raro, así como de repente se sentía así, no hacía ni frío ni calor. Como uno podía andar súper abrigado, así con parka, con todo. O podía andar, no sé, con una polerita, una camisa. Y estaba más o menos igual. Raro el día, ¿eh? No como ayer, pues ayer, pucha que murió. Pero bueno, hacía falta. Tenemos hartos temas entretenidos hoy día. Tenemos una visita de lujo. Vamos a estar con Raúl Mengíbar, uno de los más destacados publicistas de nuestro país, socio fundador de la agencia Porta. Él viene llegando además de Cannes, del Festival de Cannes de Publicidad, o de Cannes. Festival de Cannes, de publicidad. Así que vamos a hablar de tendencias publicitarias y de muchos otros temas también. También vamos a hablar de una iniciativa que es muy bonita, que se llama Mil por Santiago. Nos van a contar de qué se trata, pero esto tiene que ver con la educación de los niños más necesitados de nuestro país y cómo, durante por lo menos un breve periodo de tiempo, se puede ayudar a que las brechas, a que la desigualdad en la educación que reciben los niños más necesitados y otros niños que tienen más privilegios se acorten un poquitito. Vamos a estar conversando acerca de eso, pero comenzamos con los temas del día, con lo que se está comentando en las redes sociales. María del Carmen, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Todo bien.
Qué bueno.
¿Siento que estaba como raro, como un día sin temperatura? ¿O no?
No sé, la mañana yo encontré que estaba bastante helado.
La mañana estaba helado, no, pero yo digo la tardecita.
Pero en la tarde...
No sé, 3, 4 de la tarde, por ahí.
Salí a la hora de almuerzo y ahí me auguraban un día muy helado y salí así nomás.
¿Cierto que no?
Hasta sin chaqueta, claro. Y lo más bien. Sí. Caminando además. Oye, dentro de los temas más comentados ya lleva varios días. Pinilla, que pareciera que de verdad no se va a ir nunca más de los
trending topics. Mauricio Pinilla es un favorito de las redes sociales.
Sí.
Es un favorito de Twitter.
Y de la dama, es bien favorito de la dama.
Es como algunos candidatos presidenciales en su minuto. ¿Quién fue el que dijo? Guarelo. Juan Cristóbal Guarelo dijo que si fuera por Twitter, Marcel Clos sería presidente.
Y no hablemos de Spade.
Claro, Spain. O algunos Spain programas televisivos que tienen, no sé, un punto y medio de rating y en Twitter arrasan.
La rompen.
Bueno, sí. Esos son los tipos de público probablemente.
O sea, ese punto está compuesto de tuiteros.
Claro,
podríamos incluir.
Exactamente.
Porque
es el perfil.
Hay algo que no calza.
Sí. Sí.
Oye, bueno, ¿por qué Pinilla vuelve a estar entre los temas más comentados? Principalmente porque el domingo dejó una pelota dando bote, ¿cierto? Que en el caso de Pinilla está muy bien usada la metáfora. ¿Por qué? Porque dijo que si llegaba a los 20.000 retweets del texto que él escribió, iba a contar una sorpresa relacionada con la U.
¿Ya?
O sea, en segundos llegó a los... No, estoy exagerando, pero durante el día logró los 20.000 retweets, de hecho... publicó ese mismo día en la noche. Chuta, fue demasiado rápido.
Ya.
Mañana les cuento.
Él quería
un poquito,
más de tensión.
Pero muy rápido se llegó a los 20.000. Entonces, bueno, el lunes todo el mundo, ya pos Pinilla, cuenta qué novedad nos tiene respecto de la U. Además, siempre se sabe que está en estas conversaciones con Carlos Heller, las posibilidades de que él llegue hasta la Universidad de Chile. Bueno, el lunes estuvo en silencio. Supimos a través de su manager, ¿cierto?
Su representante.
De su representante, esa es la palabra, gracias. Francesco Caliandro, que dijo que él, que Pinilla iba a volver a la U, pero que todavía no se sabía cuándo. Y ya dentro de los temas más comentados está el hashtag Aparece Pinigol. Todo el mundo ya, córtala, deja tanta expectación y di algo. Bueno, pues hoy día en la tarde, tipo 2 de la tarde, dijo, voy a leer textual. No he desaparecido, amigos. Paciencia y fe que saldrá todo bien. Un abrazo gigante y gracias por todas las muestras de cariño. Y en vez de un punto final, puso un corazón azul. Vaya uno a saber.
Oye, Marcelo Salas criticó además las contrataciones de la U, dijo que no estaban a la altura de las contrataciones que estaba haciendo Colo
del
Colo.
Bocellur.
Ah, de Jean Bocellur, buena contratación la de Colo Colo. Sí.
Claro, dijo como...
Qué bueno era uno de nuestros grandes jugadores. Hay algunos que juegan acá, pero son muy poquitos, sí. Pues de la selección. ¿Quiénes siguen jugando acá? ¿Quién es? Ya ni me acuerdo. No. Sí. Yo creo que ninguno. Ah, pero algunos que no jugaron, claro. John Herrera, Toselli. Ah, y probablemente algunos otros que estuvieron ahí, claro, en la banca.
Paredes,
¿no?
Fuensalida. Sí, hay claro. Igual algunos locales, pero claro, que no fueron los protagonistas del Mundial. Oye, y otro de los temas más comentados está el anuncio que hizo Marvel sobre Thor. ¿Lo viste?
No.
Thor ya no va a ser este gigantón masculino de pelo rubio largo, sino que va a ser una mujer. Y ha sido una gran sorpresa, comentario, por ejemplo, trending topic a nivel nacional, imagínate a nivel internacional. Este dios del trueno, como les decía, ya no va a ser un hombre, sino que una mujer. Y está justificado, dicen que en realidad Thor no necesariamente tendría que ser un hombre, porque lo que le da el poder a Thor es el martillo, ¿cierto? Y según dice la inscripción en el martillo de Thor, dice: todo aquel que tome este martillo, si lo vale, poseerá el poder de Thor. Por lo tanto, sí, una mujer pescaba el martillo y tenía las cualidades y las condiciones como para cumplir con los requisitos de este superhéroe, podía ser Thor, ¿cierto?
Claro.
Por lo tanto, desde ahora Marvel hace este cambio que ha causado mucho comentario, mucho revuelo, y va a ser en definitiva una mujer. Muchos han interpretado también este anuncio como de alguna forma una forma de atraer y de conquistar el mercado femenino en el mundo de los cómics.
Está bueno, ¿ah?
Está insólito. Insólito.
Oye, sí. Esto también tiene que ver con el mundo de los espectáculos. No, después te cuento. Vamos a la canción. Sí. Sí, es que tenías una historia chiquitita, pero la contamos después. Tiene que ver con el mundo del espectáculo. Hay una película que se llama The Book of Life, el libro de la vida. Una película de animación de un mexicano que se llama Jorge Gutiérrez. Y que, bueno, fue producida, entre otros, por Guillermo del Toro. Se presentó, se acaba de presentar ayer, un adelanto de esta cinta. Está muy bonita. Esta película animada incorporó, y eso lo entretenido, o parte de lo entretenido, bueno, tiene actuaciones, en voz, por supuesto, de Channing Tatum o Tatum, Zoe Saldaña, Diego Luna, Christina Applegate, Ice Cube, está incluso, fíjense, Plácido Domingo.
Que es súper elenco.
Súper elenco. No, sí, es una tremenda producción. Una película más que se ve muy bien. Y tiene, bueno, tiene un toque mexicano fuerte, un toque mariachi, combinación la cultura mexicana y con elementos de la cultura mexicana, como por ejemplo el Día de los Muertos, muy presente. También tiene algo de algunos mitos griegos, de la mitología griega. O sea, es una combinación bien interesante. Bueno, además tiene una banda sonora a cargo de Gustavo Santaolalla, nada menos, no, es todo top.
Todo de primera línea.
Que incorporó además versiones, muchas de ellas versiones tipo mariachi, de canciones muy conocidas. Entre ellas, mira, Do You Think I'm Sexy, de Rod Stewart.
Esa no me la imagino.
Can't Help Falling in Love, de Elvis Presley. Está también la canción Creep, de Radiohead, claro. Y contaban ahí, contaba el director, que el hecho de que haya estado Creep, que Radiohead haya aceptado que participar, digamos, que la canción estuviera, les abrió muchísimas puertas. Y eso hizo que, bueno, otros artistas, otros sellos, otras productoras
se sumaran,
lo aceptaran. Y uno de los que se sumó, bueno, es esto que estamos escuchando, po. Mumford & Sons, los británicos Mumford & Sons, entonces, que son parte de la banda sonora de la película The Book of Life. Esto se llama I Will Wait. But I'll kneel down
Well, as strong, and use my head alongside my heart. So tame my flesh and fix my eyes. A tethered mind freed from the lies.
Escuchábamos I Will Wait con Mumford & Sons. Les contaba yo de una iniciativa que ha comenzado y tiene que ver con las vacaciones de invierno, tiene que ver con los estudiantes, con los escolares, y busca, de alguna manera, reducir las brechas de desigualdad. Estamos al teléfono con Sebastián Errázuriz, que es el CEO de Actitud Lab y Milpor, además profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez. Vamos a conversar acerca de esta iniciativa que se llama Milpor Santiago. Sebastián, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy bien, tú, Polo, muchas gracias por la invitación. Felices de poder contar ahora en la radio qué es lo que estamos tratando de hacer por mejorar la educación de nuestro país.
Cuéntanos entonces, ¿de qué se trata esto, Milpor Santiago? ¿En qué consiste esta iniciativa?
Mira, Milpor Santiago es una iniciativa que nace desde la lectura de un paper de Alexander y otro autor de la Johns Hopkins University en Estados Unidos, que logran estudiar el efecto que implica las vacaciones en la pérdida de aprendizaje en los chiquillos. Actualmente, en contextos sociales más vulnerables, los estudiantes pierden aproximadamente 2 meses de lo aprendido en el año. Es decir, cuando partimos en marzo las clases, los chiquillos parecen haber estado en octubre del año pasado y no haber terminado en diciembre. Esto tiene un efecto considerable para el Estado. Son 2.300 millones de dólares que el Estado pierde todos los años por el efecto de las vacaciones. Ahora, no tan solo Milpor nace por la pérdida de aprendizaje que se produce en las vacaciones, sino que también nace por un problema en la brecha de habilidades blandas que presenta hoy día nuestra educación. Nosotros revisamos todas las mallas de las universidades hoy día existentes en Chile que estudian, que imparten carreras vinculadas a educación. De ellas, solo el 80% tiene un solo ramo que tiene como fin el enseñar las habilidades blandas. Actitud Lab, nosotros nos hemos dedicado ya en 5 años a...
Sebastián, perdona, por habilidades blandas, ¿qué es lo que se entiende para que todos lo conozcamos?
Habilidades blandas está bastante mal, la verdad, expresado, porque hoy día hablamos más de las habilidades duras. Estamos hablando de liderazgo, compromiso, tolerancia a la frustración, adaptabilidad, creatividad. Son cosas que no se enseñan propiamente tal en el sistema educacional y tampoco en las universidades, pero tiene que ver con el vivir experiencia. Nosotros creemos en la relevancia de experimentar, de vivir un proceso y desde ese proceso aprender de los errores, pero implica tener una experiencia. Hoy día el sistema está muy centrado estrictamente en lo cognitivo, en lo duro, cuando la verdad que hoy día tenemos a través de la web, tenemos muchísimo contenido de la cual podemos buscar. Entonces, Mil por Santiago es una invitación donde queremos juntar a 1000 estudiantes de primero a cuarto medio en la Pontificia Universidad Católica, en la Casa Central, del 21 al 25 de julio. Ahí vamos a hacer trabajar a los chiquillos con el sistema del Design Thinking, la Universidad Stanford, que nosotros hicimos una actualización a la realidad chilena, y vamos a ir a solucionar los problemas de Santiago. Queremos invitar a estos 1000 jóvenes que van a participar a que de alguna manera podamos refundar Santiago, buscando problemáticas que tiene Santiago. Entonces, el lunes vamos a ir a empatizar a la Comuna de Santiago, a levantar oportunidades o problemáticas. El martes vamos a definir los problemas, después vamos a idear soluciones a esos problemas el miércoles. El jueves vamos a testear y a prototipar ciertas posibilidades de solución y el viernes las vamos a comunicar. A toda la comunidad, queremos invitar a toda la comunidad de Santiago que el viernes pueda ir a la Universidad Católica y pueda ver cómo los chiquillos entre primero y cuarto medio solucionan los problemas de Santiago.
Estos jóvenes, estos estudiantes que ustedes están convocando, Sebastián, estamos conversando con Sebastián Errázuriz, que nos habla de la iniciativa Mil por Santiago. ¿Es una convocatoria abierta a cualquier estudiante de enseñanza media chileno? O sea, de Santiago, ¿cualquiera puede participar?
Mira, cualquiera puede participar, Polo, y de hecho esto es tan bonito porque es probablemente la experiencia más inclusiva desde un punto de vista social, académica, que va a tener este año Santiago, porque no tan solo pueden ser estudiantes que santiaguinos, o sea, estamos llamando a todos los estudiantes de primero a cuarto medio que están en el país. Se ha inscrito gente de Puerto Montt, nos llamaron de Punta Arena también, nos inscribieron gente que está haciendo 2x1 y que son personas que tienen 21 o 22 años y están terminando su educación y que también van a participar en esto. Queremos demostrar también que la inclusión de hay un proceso de aprendizaje que es distinto y que nos puede cambiar la vida. En el mundo del trabajo, tú ya lo ves, no trabajamos con puras personas que son iguales a nosotros. Entonces creemos que también en eso hay una posibilidad de aprendizaje importante, entender cómo otros piensan, entender cuáles son las problemáticas desde otro y desde eso cómo podemos estructurar y construir una sociedad que sea mejor para todos.
Estamos conversando con Sebastián Errázuriz, que es CEO de Actitud Lab y Milpor, y también profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez. Para hacernos una idea bien concreta de lo que van a hacer estos estudiantes. Ustedes están convocando a estos 1000 estudiantes. Tú dices que se ha inscrito mucha gente. La página donde se pueden inscribir es milx.cl. ¿Qué es lo que van a hacer ellos allá en la Universidad Católica? ¿Y qué es lo que van a recibir finalmente como aporte? ¿Qué es lo que se van a llevar en definitiva para sus casas?
Mira, un día tipo, tienen la mañana, los chiquillos llegan a las 9 de la mañana y lo que hacen los chiquillos es que en la primera hora de la mañana van a escuchar a un charlista, pero un charlista tipo bien especial. No queremos escuchar a las empresas tradicionales que existen hoy día en el país, sino que queremos escuchar y queremos mostrarle un nuevo paradigma. Queremos contarle a los chiquillos lo que son las empresas B. Actitud Lab hoy día está terminando su proceso de certificación como empresas B, pero hay empresas B súper. Está el Gramo, está Emprediem, está Cumplo, está Late, está América Solidaria, el mismo Techo para Chile, y que son empresas sociales que hoy día están proponiendo una manera de hacerse cargo de las problemáticas del país de una manera distinta. Entonces, la primera hora de la mañana vamos a escuchar estas experiencias motivadoras de gente que se está atreviendo a soñar en un país de manera distinta, en un país más justo, más inclusivo, más preocupado del otro. Y después de eso, los chiquillos van a ir a sus salas de clase en grupos de 50. Y cada sala de clase va a vivir una experiencia desde el juego, donde ellos van a aprender a empatizar, donde se van a aprender a conocer y desde desarrollar una dinámica que les permita bajar el contenido del día. En el cual, insisto, que es todo desde una perspectiva lúdica y es donde hay un porcentaje que es aproximadamente como el 20% en donde los chiquillos reflexionan. Luego de ello, los chiquillos van a salir a la calle con una tarea concreta. Tienen que salir a la calle a empatizar, a levantar problemas, a definir, a testear y a idear finalmente. ¿Y qué es lo que van a hacer con esto? Los chiquillos cuando cumplen con lo que están haciendo, vuelven a la Casa Central de la Universidad Católica y presentan un pasaporte y muestran el trabajo que han hecho. Y en ese pasaporte reciben un stamp, que es un corazón. Porque que lo que queremos es comprometerlos con este corazón, con este amor de hacer las cosas bien, de pensar en un Santiago distinto. El último día, el viernes, los chiquillos, solo los chiquillos que tengan, en grupos de 5 o 6 personas, que tengan su pasaporte timbrado con estos 6 corazones, con estos 5 corazones, van a poder presentarle a toda la comunidad que vaya a la Casa Central de la Católica. Ahora, Polo, hay dos cosas que se me han ido por la rapidez en que estamos comunicando, que se me han ido. Uno es, nosotros quisiéramos llamar de manera muy importante a estudiantes universitarios que hoy día están escuchando el programa, a que se puedan inscribir como mentores. Nosotros estamos aspirando a tener 1,000 alumnos, estudiantes de primero a cuarto medio, pero esto no lo podemos hacer si no tenemos estudiantes universitarios que quieran ser mentores. Estos estudiantes universitarios los vamos a capacitar este sábado en la Universidad Católica en el modelo de pensamiento creativo. Pero es muy relevante, porque sin esos mentores no podemos tener tantos alumnos. Entonces hoy día quisiéramos hacer un llamado especial a que estudiantes universitarios le regalemos 5 días al país para poder cambiar o para poder dar un primer paso en lo que es una transformación del sistema educacional en Chile. Perfecto. Invitamos particularmente a profesores que quieran regalarnos este tiempo porque van a estar de vacaciones, que quieran aprender una metodología que la puedan transversalizar en su sala de clase, que por favor se inscriban en la página web y de seguro se van a llevar una experiencia riquísima. Y lo segundo que se volvió es que nada de esto es posible, todo esto lo hemos armado con otra organización que se llama la Fundación Consejo de Curso, que es una fundación que es bastante joven, pero que también tiene la preocupación al centro del problema de la brecha educacional generada por las vacaciones. Perfecto. Somos Actitud Labs y Consejo de Curso quienes estamos tratando de empujar este tema. Ahora, quisiéramos poner de manifiesto en el país la relevancia de generar una política pública que se haga cargo de este problema. Hay tantas instituciones como las nuestras que podrían tomar, y que si es que el gobierno dispusiera de cierto capital que nos permita que otras organizaciones se hagan cargo de esto en las regiones. Eso por un lado. Y perfecto, lo segundo...
Sí. Perdón. No, te vienen los segundos, ya estamos en el tiempo, ya. Así que tenemos que cortar, desgraciadamente. Cuéntanos.
No, perdón. Y lo segundo es el tema de las habilidades blandas. Tenemos que tomar conciencia como país que el desarrollo de estas habilidades son los que nos van a permitir ser un país más alegre, un país que pueda trascender más, un país no centrado en el éxito y no en el tener, sino un país mucho más centrado en el ser y en aquello que cómo trascendemos como sociedad, ser una sociedad más inclusiva.
Perfecto. Sebastián Errázuriz, entonces, CEO de Actitud Lab y uno de los promotores de esta iniciativa 1000 por, la página web www.1000x1000por.cl. Muchas gracias, Sebastián, por estar con nosotros. Que tenga buenas tardes.
Gracias, Polo. Invitamos a todos los que se quieran sumar en esto. Se pasaron.
Chao, muchas gracias. Bueno, ya nos tenemos que ir a la pausa. Prepara tu mejor repertorio de canciones, los grandes éxitos, los medleys, los covers, todo lo que tú quieras, porque vas a tener mucho tiempo para escuchar música. Porque fíjate que Opel tiene una garantía de 3 años con kilometraje ilimitado. Sí, escuchaste bien. 3 años con kilometraje ilimitado. Increíble, ¿no es cierto? Opel, Believe in Autos. Si eres de esas personas que buscan el número, sacan su billetera cada vez que te preguntan el número de la cuenta corriente, bueno, Banco BBVA te presenta Cuenta Simple. La primera cuenta corriente donde nunca olvidarás los números, ya que eres tú quien los elige. BBVA, adelante. Vajilla, cristalería, cubertería, cuchillería profesional. Mira, más de 8,000 productos son los que tiene el Volcán para todos ustedes, los locos y las locas, por la cocina. El Volcán, el especialista en mesa y cocina. Entra a elvolcán.cl. Y MB Inversiones es la empresa de gestión financiera que coinvierte en los mismos instrumentos financieros que sus clientes en áreas de corretaje de bolsa y fondos de inversión. MBI Inversiones encuentra hoy las mejores oportunidades para hacer crecer tu capital. Entra a mbi.cl. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Continuamos aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna. Las personas que se preocupan por ti son las que te dan los verdaderos consejos que te sirven, los buenos consejos, no esos consejos que uno olvida al día siguiente, no, consejos que realmente te sirven para tomar tus decisiones. Por ejemplo, en materia financiera, así son los consejos de Euroamérica, mundo financiero, un buen consejo siempre. Si tu auto tiene un desagradable olor a humedad, bueno, lo que tienes que hacer es el tratamiento AirLife, se acaba inmediatamente. La tecnología limpia, segura y ecológica de AirLife eliminan ese mal olor de tu auto. Airlife.cl. Es invierno en Aysén y para esta temporada son imperdibles las actividades de aventura al aire libre que se están realizando en esa región. La carrera más hermosa de Chile, el desafío Aysén, Snowboard Patagonia Fest y circuito Tetra Coyhaique, que incluye kayak, trekking, mountain bike y snowboard. Bueno, hay mucho más. Entra a www.recorreaysén.cl. Es invierno en Aysén, apoya el Servicio Nacional de Turismo y el Gobierno Regional de Aysén. Tengo varias cosas cortitas. Lo primero, el recomendarles un artículo, lo colgamos ya, está en la página web, en el kiosco de nuestro sitio web en duna.cl. Es un artículo bien interesante que publicó hoy día el New York Times acerca de un programa que se instaló en un programa de reclutamiento y formación de futbolistas jóvenes que se instaló en Bélgica, en Europa, en el corazón de Europa, donde participan jóvenes africanos, jóvenes de países africanos, de varios países, qué sé yo, Nigeria, Ghana, Argelia, qué sé yo, que llegan hasta allá de muy niños y son ellos reclutados por un equipo de expertos que recorre los distintos países africanos, los reclutan, se los llevan a Europa, los forman allá y después los venden. Es un negocio bastante particular, bien curioso, en el que participa, la verdad que conjuga diversos fenómenos y también diversos intereses, obviamente fenómenos que tienen que ver con la universalización del fútbol, también con la inmigración africana hacia Europa, con las tremendas desigualdades, las tremendas brechas de desigualdad que existen entre los países, pero también los intereses, por ejemplo, de los cataríes, de convertirse, no vamos a decir una potencia del fútbol, pero sí un actor dentro del mundo del fútbol. Y también es una manifestación o una muestra de las desigualdades que hay en el propio fútbol europeo. Fíjense que trataron en algún minuto estos cataríes de instalarse y de asociarse con algún club grande, en Italia, en España, en Inglaterra. Obviamente no pudieron, nadie los pescó. Entonces llegaron a Bélgica, tenían dos posibilidades, Bélgica o Portugal. Finalmente llegaron a Bélgica, a un pequeño pueblito que se llama Eupen, se escribe Eupen, que tiene un equipo de fútbol profesional. El pueblo, la verdad, que vive bien poca gente, hay un solo hotel, pero tienen un club de fútbol profesional y un estadio decente, bastante decente, de 8.000 asientos. Y bueno, este artículo cuenta la historia, cómo se conjugan todos estos intereses, todos estos fenómenos, para hacer una especie de, podríamos decir, de negocio de jugadores de fútbol, y también para dejar ahí plantada o puesto un pie por parte de Qatar en el mundo del fútbol. Recordemos que hay Mundial de Fútbol 2022 en ese país. Es una historia bien curiosa, llamativa, y que tiene que ver con un problema gravísimo, el problema gravísimo que se está viviendo allá en Israel, y cómo ha ido escalando la violencia de parte de Israel, la violencia también de parte de algunos sectores palestinos ahí en la Franja de Gaza. Este conflicto entre Israel y Hamas tuvo una consecuencia bien especial, curiosa. En un vuelo que iba desde el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York a Palm Beach, que es en Florida, aeropuerto internacional de Palm Beach. Bueno, fíjense que aquí esto se conoció por una denuncia que hizo una mujer, Lisa Rosenberg, ella es médico, obviamente de origen judío, ella es judía, y dice que la obligaron a bajarse del avión por ser judía. Eso es lo que se conoció. Me echaron del vuelo, me sacaron del vuelo por ser judía. Bueno, esa fue la primera información. Y ella contó, qué es lo que había pasado. Que ella se peleó, digamos, con una pasajera, con otra pasajera que era palestina. Y se pelearon arriba del avión. Dice, yo estaba hablando por teléfono y comentando acerca de la detención de los estudiantes que mataron a un adolescente palestino por la muerte de los tres jóvenes que habían sido secuestrados y asesinados anteriormente. Bueno, ella dice, yo lo único que comenté por teléfono es que si esto hubiera ocurrido en alguno de esos otros países, en alguno de los países árabes, bueno, nunca más hubiéramos sabido de ellos. Los hubieran premiado como verdaderos mártires. Esto supuestamente habría enojado a esta otra pasajera palestina y habría comenzado esta discusión incluso le habría dicho, de acuerdo con el primer reporte que salió, le habría dicho Cerda sionista. Bueno, pero después empezaron a conocer otros detalles, otros elementos, y la otra cara de la medalla. Un sitio web que se llama Gothamist, sin entregarle identidad, dijo que haber conversado con la persona justamente que se peleó con Lisa Rosenberg, y dijo que la verdad que la situación fue completamente distinta, a que ella le empezó a gritar a esta mujer palestina, diciendo que era un peligro para ella, pidiendo que la movieran de asiento porque no podía compartir fila con esta persona. Dice, tal fue el escándalo que la tripulación se vio obligada a sacarla del vuelo. JetBlue, la línea aérea, ha entregado una información, entregó un comunicado de prensa en el que decía que la historia que se había presentado originalmente por esta mujer, Lisa Rosenberg, la verdad es que no refleja los informes que ellos recibieron de parte de su propia tripulación, cuya decisión de bajar a este pasajero, a esta mujer del vuelo, ellos respaldan completamente. Oye, esta gran canción, ¿eh? Esto es un temón, medio viejo, pero bueno. Sí, viejo, no necesariamente bueno, pero tampoco malo, ¿no es cierto? Es un dato. In the Air Tonight. Y bueno, esta canción de Phil Collins, obviamente, esta canción va a ser incluida en el musical de American Psycho. No tenía idea que se estaba haciendo un musical de American Psycho. Va a ser estrenado el próximo año en Nueva York, pero en el circuito Off-Broadway, no en el circuito, digamos, de los grandes teatros, sino que, bueno, los Off-Broadway a esta altura también son grandes. Esta es la versión en musical de la novela del año 1991 de Bret Easton Ellis, que después tuvo también una versión cinematográfica. Y los que habrán leído la novela se recordarán capítulos bastante curiosos. Un capítulo dedicado a Genesis, que de hecho se llama Genesis, al grupo Genesis. Otro que está dedicado a Whitney Houston, hablar sobre Whitney Houston. Otro también hablaba sobre Genesis. Y también un tercer capítulo dedicado a hablar acerca de Huey Lewis and the News. Son curiosidades que tiene este libro. Ustedes obviamente lo pueden leer todavía. El tema es que bueno, se van a incluir canciones Huey Lewis and the News, de Tears for Fears también, Everybody Wants to Rule the World, Hit to Be Square de Huey Lewis and the News, entretenía esa canción. Y también está otra, no hay música de Genesis, pese a que está, digamos, se habla de Genesis, pero en esto, especie como de divagación que tiene el autor acerca de Genesis, entra en la discusión clásica de cuál Genesis era mejor, el de Phil Collins o el de Peter Gabriel. Él dice, era mejor el de Phil Collins. Así que escuchemos a Phil Collins en The Air Tonight.
It's all been a pack of lies.
Era Phil Collins con In the Air Tonight. Bueno, yo les había anunciado que teníamos una visita de altísimo nivel. Teníamos el honor de recibir acá a Raúl Mengíbar, uno de los principales y más conocidos también publicistas de nuestro país, fundador de la agencia Porta. Y viene llegando además hace poquitos días de... puede decir que es la meca del cine también, pero aquí es la meca de la publicidad, o el momento donde se reúne lo más granado de la publicidad, el Festival de Cannes, no el de cine, sino que el de publicidad. Raúl, bienvenido aquí a Aire Fresco,
sí,
¿cómo estás?
Muchas gracias por la invitación.
En esos festivales, a mí me tocó alguna vez participar en las ferias de televisión, no había premiación, pero sí había, pero uno tenía de alguna manera... el acceso a lo que se estaba haciendo y lo que la estaba llevando en distintas partes del mundo. Y había siempre algunos como grandes conceptos o grandes corrientes. ¿Qué es lo que se ve? ¿Qué es lo que está primando hoy día en el mundo de la publicidad, sobre todo la publicidad internacional, a nivel europeo, norteamericano?
Bueno, tú lo viste en televisión, la verdad es que es la semana de la publicidad. Cannes se presta para el cine, para la televisión, para la publicidad, etcétera, etcétera. Es realmente fascinante. Te cuento como anécdota que es el único viaje en que las señoras nos dan permiso porque es una reunión de trabajo.
No. Pero eso, y no hay que contar los detalles, ¿no? porque se pasa bien allá.
Se pasa muy bien.
Sí, ¿eh? Hay que reconocer que se pasa bien.
Y aunque no nos crean, igual se trabaja, sí. además. Pero mira, tal vez lo más importante primero es cómo se ha agrandado el festival. Yo recuerdo hace 10 años atrás el festival era prensa, televisión y radio. Hoy día son 18 categorías. Llegan inscripciones de todo el mundo. Y también muy importante que ya dejó de ser un concurso, un festival de dar premios de publicidad, sino que es toda una conversación respecto a lo que está ocurriendo con el mundo de las comunicaciones, que es demasiado fascinante. Tal vez la gran conclusión de este año es el tema tecnológico. La tecnología en el mundo de las comunicaciones, de la conectividad y de la calidad de vida de los seres humanos es una cosa que ya sobrepasó toda expectativa. Y los científicos dicen que esto ya no para y viene en un crecimiento cada vez más, monstruoso. Me quedé con una frase de un científico que decía, mira, la tecnología claramente ya se disparó. De aquí a 10 años no cabe duda que la inteligencia artificial va a ser más poderosa que la humana. La duda es si nos van a ignorar o nos van a destruir. Yo creo que le puso un poquito de publicidad el hombre, pero claramente ahí el tema de la tecnología es un tema impresionante, cómo está afectando en positivo y también en negativo en algunos casos, la vida de los seres humanos.
¿Y qué es lo que ha significado esta introducción y sobre todo esta penetración tan amplia y tan profunda de la tecnología para las marcas, para las empresas, para las marcas en general, que pueden ser marcas incluso, no sé, de gobierno claro. o de instituciones de otro tipo? ¿Qué desafío les han planteado?
Mira, se lleva a la realidad una declaración que los grandes gurús de la publicidad habían hecho hace unos 10 años atrás, que te acuerdas cuando se empezó a hablar de que el consumidor era el rey, ¿cierto? En aquella época, por ahí por el cambio siglo. Pero no una declaración ideológica, filosófica, en que tengo que darle mejores servicios, el cliente está más exigente, está más informado y por lo tanto el cliente es el rey. Hoy día es una realidad. O sea, el empoderamiento de las personas respecto a yo doy permiso para que me hablen en la forma en que yo cree ciertos vínculos de confianza, de credibilidad, de aceptación y de estimulación por lo que me estás diciendo, hoy día es una realidad que afecta, por ejemplo, en gran medida la reputación de las empresas. Hoy día un reclamo por redes sociales, un Twitter, Facebook, qué sé yo, puede destruir una marca en una mañana. Y ha habido casos bien impresionantes en que si no se han destruido se han visto tremendamente afectadas. Entonces, eso hace cambiar totalmente la responsabilidad del comunicador, llámese de la marca o del publicista o de la agencia de publicidad.
Estamos conversando con el publicista Raúl Mengíbar, socio fundador de la agencia Porta. En este minuto, ¿estás en qué, Raúl? Porque no estás en Porta, ¿no?
No, sigo en Porta.
Ah, sigue en Porta, sí. Ya.
Perfecto. Lo que pasa es que a mí me pagan por divertirme. Lo sigo pasando muy bien. El equipo está jovencito, lleno de cabros nuevos, claro. Así que lo sigo pasando regio.
En Chile la relación de las personas con las marcas y con las empresas, la verdad que se ha transformado profundamente y lo hizo de una manera bien violenta a partir del caso La Polar. Y eso sí. Se ha comentado y se ha estudiado harto. ¿Cómo es hoy día el consumidor? Y ese consumidor, ¿cómo se comunica y de qué manera desafía a las marcas en términos de las promesas que hacen las marcas y sobre todo del vínculo que se establece a través de su publicidad?
Mira, yo veo una copa media vacía, una copa media llena, ¿eh? La vacía es que obviamente hay un consumidor que en la medida en que se siente de alguna manera trampeado en la comunicación, no lo tolera, ¿eh? Y tiene los argumentos para decir, no, yo no voy a aceptar que me trates mal. Esta es una anécdota, pero yo creo que, si tú te acuerdas, antiguamente los publicistas éramos como los símbolos de un poquito de tollo, ¿eh? Claro, la pomada.
Claro.
La pomada publicitaria. No, esto es pura publicidad.
Puro marketing.
Hoy día es exactamente lo contrario. Si un publicista no es capaz de decir la verdad de una marca, ¿eh? Y una marca no es capaz de definir una vinculación con las personas desde su espíritu más profundo y verdadero, no tiene ningún sentido. Entonces, cuando hablamos de un consumidor empoderado, una persona que está en el poder, realmente lo tiene, ¿ah? Porque tiene la conectividad y esta tecnología a su alcance. Y por lo tanto, las marcas deben ser muy cuidadosas de no crear falsas expectativas, ¿ah? La copia media llena es que a las personas les gusta vincularse con las marcas. Yo siempre he dicho así, oye, simplifiquemos la cosa, las marcas son igual que las personas. Hay marcas que me caen bien, hay marcas que me caen mal, hay marcas que yo quiero, otras que no tanto, otras que detesto. Es posible, ¿me entiendes? Y por lo tanto cambió la relación, pero la relación sigue siendo necesaria. Me gusta tener alguna relación con algo que me dé un poquito de estilo, que me dé un poquito de onda. La diferencia hoy día es que ese estilo lo defino yo. No me lo va a definir la marca por mí. Yo defino mi estilo y veo si la marca cumple con esa expectativa o no.
¿Y las marcas pueden hacer todavía grandes promesas? Estas marcas que se presentan frente al público, no sé, como un gran solucionador de cosas, como una si tú te asocias con la base y compras el producto, si obtienes su servicio, te vas a transformar. ¿Pueden hacer realmente esas grandes promesas?
En la medida en que haya una gran idea y en la medida en que la idea sea verdadera. Ejemplo, a propósito de Cannes, un gran premio de este año fue una compañía de jeans y que hizo todo un desarrollo de personas, de gestión, de tecnología para hacer un género con los desechos del océano. Entonces este jeans empezó a hacer un programa pero enorme, gigantesco, con tecnología, con marinos, investigadores, científicos y después con gente en que empezó a recoger este desecho de los océanos, plástico, ¿cierto? Con eso hizo géneros y con eso construyó, o sea, fabricó una línea de jeans y la lanzó al mercado. Tuvo un éxito, no te explico la maravilla, porque la verdad es que costaba lo mismo que un jeans, era súper cool, súper choro y te daba la sensación que estaba limpiando el océano, pero era una cosa de verdad, no era, como decía antes, una pomada publicitaria de las antiguas, ¿eh? Y yo creo que las marcas hoy día, y esa es la copa media llena entre paréntesis, la responsabilidad social, de la cual tanto se habla, ya no es una extensión de la marca, está en su naturaleza. La marca tiene que ver su sustentabilidad futura en cómo se relaciona con la sociedad, cómo se relaciona con el ambiente, cómo se relaciona con el desarrollo de la felicidad de las personas. Entonces, esa es verdadera sustentabilidad. Entonces, es un trabajo mucho más fascinante para los creativos, pues, o sea, tenemos que inventar ideas que sean más profundas.
Claro, y además que y tienen también la limitación de que, bueno, simplemente hay cosas que no se pueden decir porque la marca no es capaz de cumplir con la eventual promesa.
Con la expectativa, por supuesto.
Claro, yo imagino que el trabajo con no sé, con los departamentos de marketing de las empresas, con los gerentes de las empresas, en algún minuto usted le dirá, no, pero es que eso, ¿es verdad o no es verdad? Si no es verdad, no lo puedo decir.
Exactamente. Yo creo que hace años ya que la publicidad no se arriesga a decir cosas que no sean verdaderas y que no creen falsas expectativas, porque la falsa expectativa puede realmente demoler una marca.
Le queremos agradecer muchísimo a Raúl Mengíbar, es publicista, socio fundador de la agencia Aporta. Se nos hizo recorto el tiempo, pero bueno, esperamos tenerte, Raúl, en algún tiempo más para conversar sobre
esto. No, te agradezco mucho y muy entretenido. Muchas gracias a ti.
Bueno, ya nos tenemos que ir. Vienen momentos notables con Bárbara Espejo. Recordamos el desembarco de Normandía. Hace poco, a principios de junio se cumplió, ¿no? Claro, a principios de junio se cumplió el aniversario. 60 años ya, ¿no? 70 años. ¿Cuántos años son? 70, claro. 45, 70 años. Bueno, 44, 70 años, ya, ahí está. Lo siento. Bueno, después de todo nos pasa lo mismo con Javier Acontador, Felipe Izquierdo y Roca Balbuena. 20 horas, terapia chilense, Héctor Soto, Andrés Benítez y Max Colodro. 20, 30 horas, edición limitada, una folk con Cristian Araya. Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Mañana es, oye, ¿viste? Se ando perdido. Mañana es feriado, qué rico. Descansa usted, descansamos todos. Bueno, no todos. Nos vemos jueves entonces, 6 de la tarde, aquí en Radio Duna. Chao.